ya cuando empiezas a ir a eventos, ya es como te vas encontrando a las caras. Entonces es como, Dios, ¿cómo va a reaccionar conmigo? Un día cruzando una pista, casi me atropellan y una mujer me agarró del brazo y me jaló para que no me pase nada. Y literalmente el carro pasaba en 100 por hora, creo. Y cuando volteo no había nadie. O sea, yo sí siento que no voy a encontrar a alguien. O sea, no se me ha aparecido y creo yo que no se me va a aparecer. Por más que pague Bumble Premium. ¿No? Cuando en un live entro y la gente a veces tira comentarios súper negativos o se burlan de ti. Y yo, o sea, yo jajaja ja, ja, me río, muy superado. Y luego termina el live, me quedo con eso en la cabeza porque yo sé que no soy así. Y me afecta, pues soy una persona como cualquier persona. Siempre me tengo que tener eso en la cabeza de que la carne viene con hueso.
Buenas, ¿cómo están? El invitado de hoy es un invitado particular porque yo creo que no pensaban que lo iba a traer acá, así que va a ser un poco sorpresa para ustedes, pero igual ya lo vieron en la miniatura, así que vamos hoy día a hablar más de 60 segundos. Más que eso, se los puedo asegurar. Con ustedes, Rita Torre.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, bien tranquilo.
Tenía, en verdad, muchas ganas de conocerte.
¿Ah, sí?
Sí, ¿sabes qué pasa? Curiosidad. Es que yo creo que, a ver, en las redes puede ser todo muy verdad, como muy fake.
Sí, total.
Pero todos tenemos un personaje de redes sociales.
Ajá.
O sea, yo creo que tú, quieras o no, tienes un Rita Torre de redes sociales que cuenta chismes en 60 segundos.
Ajá.
Y en la vida real eres más o menos esa versión, pero no la versión de redes sociales.
Claro, obvio. No paro 24 horas diciendo 60 segundos, te leo.
Claro,
obviamente,
¿no?
Obviamente.
Pero ¿quién eres tú? O sea, realmente quiero saber qué es de ti. O sea, ¿cómo te describes? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Por qué comenzaste a hacer esto?
Ya, yo tengo 30 años. Yo me llamo Ricardo, no me llamo Rick.
Claro, me imaginé.
Me imaginaste, te lo imaginaste bien. bueno, nada, yo soy comunicador.
Okay.
Trabajé mucho tiempo en comunicaciones. De hecho, mi primera experiencia laboral importante, por así decirlo, o sea, planilla, fue en una agencia de publicidad. Y ahí fue que me cambiaron de Ricardo a Rick. Entonces ahí empecé de Rick. Porque okay. Se mandan correos de los ejecutivos de hola, Ricardito, siempre con elito, pues lo pasivo agresivo de las agencias.
Claro.
Pero a mí me decía, era como muy largo Ricardito, entonces era como Rick. Entonces okay. Ya empecé a firmar todo con Rick y se quedó con Rick. Y a partir de ahí empecé como a trabajar en publicidad, en marketing, pasé a un supermercado, luego pasé a una cementera, o sea, cosas totalmente alejadas a TikTok. Bueno, TikTok de cierta manera porque trabajaba en marketing digital, pero a farándula.
Claro, claro.
Pero a mí siempre me ha gustado la farándula, toda mi vida.
Antes que iniciaran los chismecitos.
Mucho antes. A mí siempre me ha gustado ver realities, me ha gustado ver telenovelas, me ha gustado ver programas de espectáculos.
Okay, okay.
O sea, soy consumidor. Entonces, nada, un día haciendo TikToks, empecé a hacer TikToks así de realities. Empecé a hablar como de realities, empecé a hablar de lo que a mí me gustaba. Y como no tenía mucho tiempo por mi trabajo, que era pues un trabajo de oficina, hacía un video al día. Hasta que llegó un momento en el que lo hice más constante porque me empezó a gustar eso de tener seguidores en TikTok.
Ah, claro.
Y encima antes TikTok subías muy rápido los seguidores.
Ahora ya no.
Es complicado, es sí. Muy complicado. Pero bueno, pasaba como de 10.000, 15.000 seguidores. Yo quería más. O sea, no sé, me entró esa ambición de seguidores.
Claro.
Empecé a hacer más videos. Y ahí ya fue que se dieron los TikToks, pues, ¿no? Y ahí ya la historia es...
Ya se cuenta por sí sola.
Sí, o sea, hace un año, ¿saben? El Pride de Lima... Estaba en un carrito y la gente empezó a saludarme un montón. Y ya para ese momento yo ya había trabajado con un par de marcas. O sea, no tantas, pero sí lo suficiente como para yo decir esto sí me puede dar como trabajo.
Claro.
Y yo estaba un poco cansado de mi trabajo, de mi último trabajo. No me sentía tan cómodo. O sea, no lo disfrutaba tanto. Por ejemplo, en mi época de agencia lo disfrutaba un montón, pero pues la ganancia no es mucha.
Mira, la agencia es bien sacrificado, ¿no?
A mí me encanta porque yo soy como, o sea, tengo mucha energía.
Ok, ok.
Seguro te das cuenta porque hago muchos videos en TikTok. Entonces tengo mucha energía.
13 al día.
Hago 13 al día. Entonces el ritmo de agencia a mí me gustaba un montón. Por más que sea explotación, a mí me gustaba. Sí, era días que me he quedado como hasta las 3 de la mañana trabajando en agencia. Y yo encantado de la vida. O sea, amaba. Pero no se ganaba bien. Entonces mi último trabajo sí ganaba muy bien, pero no me sentía tan a gusto. Entonces ya cuando llegó lo del TikTok y ese día del Pride vi que la gente me reconocía, dije como no, chao, renuncio. Así que es la hora. Y todos los días me repetía caminando, o sea, yendo, manejando al trabajo como tomo la decisión correcta, que tal si luego me da mal.
Obvio, tienes un poco, o sea, me imagino que es normal tener miedo, ¿no?
Sí, porque era tu sueldo fijo, tus, no sé, o sea, todo lo que involucraba tu estabilidad por algo que no sabes cómo va a terminar.
Justo hablábamos antes de comenzar de que la gente te tira energía positiva, ¿no? Claramente la gente te quiere mucho, pero también hay gente que te debe tirar energía negativa, ¿no?
Sí, obvio, haters, además hay un montón.
Claro.
Y lo leo, lo veo, o sea, pero ya tienes que aprender a navegar con eso, ¿no?
Claro.
Yo tengo tres ojos turcos. Y creo mucho.
Ah, lo tienes ahí.
Claro, usualmente lo hacen para que no te ojeen.
Claro.
O sea, pero la historia es que mi primer ojo turco, que es uno verde.
Ok.
Que no es este, porque tenía otro que el otro se me rompió. Y cuando se te rompe, se supone que ya el ojo turco ya no sirve. Yo estaba como, tenía ya muchos videos en TikTok, antes de que renuncie, ojo. Tenía muchos videos en TikTok, pero no tenía marcas. Y yo decía, del canje no voy a vivir, o sea.
Imposible.
Que me manden helados gaseosas, de eso no voy a vivir, o sea.
Claro.
Yo necesitaba trabajar y sentía que tenía como esa mala vibra de la gente. O alguien me tiraba, no sé, envidia, no sé, todo lo que puedas imaginar.
Ok.
Y le dije a mi mamá, quiero algo que me proteja. O sea, no sé. Y había leído del ojo turco. Y un día caminando por el Jockey Plaza, al frente de Renzo Costa, había un módulo de una joyería. Se llama Petunia, la joyería. Entonces voy a preguntar cuánto salía el ojo turco. Y la chica me dice, yo tengo un ojo de TikTok, que no sé qué, déjame regalarte el ojo turco. Y yo dije, no, no me lo regales, cóbramelo. O sea, no quiero que me regales. Y me dijo, no, tengo que regalar de lo que no sé qué. Y dije, ya, mira, yo te compro uno y tú me regalas uno. ¿Sabes? Okay, como dos por uno.
Claro.
Ya, pero el que te regalo, póntelo. Y me dio uno verde. Yo no sabía que el verde era prosperidad.
¿En serio?
Y a partir de ese momento, yo siento que cambió totalmente mi vida.
Oye, yo quiero.
Empecé a trabajar.
Regálame un día.
Ya. Sí, ya se le he regalado. ¿Eh?
No, claro. O sea, yo entendía de que los ojos turcos tenían que ser regalados.
Tienen que. Por eso yo siempre he explicado que, o sea, lo pongo en mi TikTok también. Tengo videos de eso.
Okay.
Que para mí los ojos turcos literalmente cambiaron como, siento yo, cambiaron energéticamente mi destino.
Ahora, ¿cómo tu familia tomó el tema justamente de que hables de frándula? Porque yo imagino, ¿no? De que igual, claramente no es un trabajo súper extraño, pero es un trabajo que dices, ok, vas a meterte en un mundo en el que claramente hay de todo, ¿sí? ¿No? ¿Están a favor, en contra? ¿Qué pasó?
No, están súper tranquilos, súper bien. De hecho, mis papás son mis contadores. Los dos. Sí, creo que para los creadores de contenido esa parte de la contabilidad es un poco complicada.
Claro.
Y yo, desde mi parte, tengo la suerte de que ambos son contadores. Entonces, mis papás ven todo lo que... Mi papá ve todo lo que son libros y todas esas cosas y mi mamá ve todo lo que son facturaciones.
Ok.
Entonces... En verdad, al inicio, obviamente, yo calculo que tenían mucho miedo porque es como arriesgarte y dejar todo tu estabilidad, todo lo que has logrado, como quien dice, por algo que es empezar de cero.
Claro.
Que si bien involucro como mis temas de lo que he estudiado, mi maestría en comunicaciones y todo lo que sea, es igual, pues, o sea, tus papás van a soñar con verte ser jefe de algo.
Sí, claro, obvio.
Pero yo creo que al inicio sí tuvieron miedo, o sea, nunca me lo han dicho. Pero ya ahora, como las apariciones en televisión, las campañas...
Ya están más tranquilos.
Es que se dan cuenta que vamos a un lugar y sí, me suelen como... Sobre todo un público femenino que me sigue. Se me suele como, ¡ay, rica, no sé qué, no sé cuánto! Y grabo. Entonces, de verdad, a mi papá le gusta un montón. Se mata de risa cuando viene... O sea, la gente me pide fotos, videos, claro. TikToks, esas cosas. Y mi mamá también. Entonces se dan cuenta que en verdad sí es algo que a mí me gusta, que algo que me funciona, que de repente ellos ven y dicen, no, ese chiquito sirve para eso.
Claro.
Entonces,
bien. Yo te veo ahorita... Y corrígeme si me equivoco, te veo o tienes la percepción de que eres una persona que arriesga, pero que también es ordenada.
Soy ordenado para el tema laboral, pero para mi vida soy desordenado.
Y para el tema laboral, si eres ordenado, tú sabes que siempre la clásica de papás o de la gente, ¿no? Que dice, sabes que esto no es para siempre, ¿no?
Totalmente, así. Sí, me lo dicen siempre.
¿Tú tienes alguna meta en relación a esto o de repente quiere hacer otra cosa en la vida y esto es transitorio nada más?
No, sí me gustaría que esto crezca mucho más. De hecho, al inicio era yo con mi celular, mi teléfono, mi DM y mis TikToks y mi audífono.
Ya. Yeah.
Y ahora, digo, me he comprado otros equipos, estoy haciendo una especie de estudio.
Ah, qué bacán.
Trabajo ahora con un videógrafo que me ayuda a todo lo que son publicidades. Tengo un stylist que ya me está me han invitado a muchos eventos en el extranjero, gracias a Dios. Y creo que...
Te vi en Nueva York.
No es muy usual que a los creadores tan rápido, las marcas confíen a ese nivel de mandarte a otro país prácticamente solo, porque no vas con alguien de la marca. O sea, claro. Tú tienes que seguir muchos lineamientos. Entonces también ya me preocupo más por esa parte. Y sí, quiero crecer mucho más. O sea, me gustaría tener un canal de YouTube. Te voy a quitar el público. No, mentira. Somos públicos.
Vaya a suscribirse inmediatamente.
Pronto. No, pero sí me gustaría tener algo en YouTube, quizá, claro, en algún momento. La televisión también, en algún momento también me han surgido propuestas que quedaron en propuestas, pero de repente se dan también en algún tiempo, ¿no? Nadie lo sabe.
Yo creería que sí, ¿no? Porque te veo bastante, o sea, te veo recurrentemente en la televisión.
Sí, me gusta también. Es otro lenguaje, obvio, pero me gusta.
En el tema emocional dijiste un toque de que ahí sí no estás tan ordenado. ¿Pero sí. ¿Por qué? ¿Qué
pasa? O sea, en el tema de mi vida, por ejemplo, mi cuarto, de hecho mi mamá fue de las principales, o sea, por decir la principal, o sea, la principal precursora de que yo haya tomado también la decisión.
Okay.
Porque cuando tenía los TikToks, tenía mi trabajo, mi cuarto era un desorden y mi mamá un día en la noche hablando, que yo le decía como estoy un poco estresada en mi trabajo, ya no quiero estar acá, me dijo, mira, como es tu cuarto, es tu vida. O sea, tu cuarto es el reflejo de tu vida.
Verdad.
Y no estás ordenado. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de ordenarte en todo sentido. Si no quieres una cosa y quieres dedicarte a lo otro, perfecto, dedícatelo a lo otro y hazlo bien. Ordénate y todo va a ir por su camino, ¿no? Entonces ahora yo igual, mi cuarto es un poco desordenado, pero porque no tengo tiempo de ordenarlo. Me encantaría poder ordenarlo, pero es lo único desordenado. Porque el resto, en verdad, yo me programo todo, sé mis horarios, sé cuándo tengo que publicar algo, sé el tema de los pagos con marca. O sea, sé todo, 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 todo y a tiempo.
Está bien estructurado, digamos
sí,
así.
Sí, 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 sí.
Claro.
Sí.
Ahora, con el tema justamente de los chismes, porque claramente hay un montón de cosas que hablar sobre eso.
Uh-huh.
¿Tú nunca la has cagado? O sea, ¿nunca has patinado realmente? ¿Has dicho, madre? O sea, no atiné esta vaina. No lo hice bien.
Creo que hasta el momento no.
Ok.
Porque las cosas que yo he sacado siempre han sido como... Usualmente suelo ser resúmenes de noticias que hayan salido.
Ya.
Y las cosas propias que yo he sacado, o sea, que hayan salido información de Akanga... Pucha, no, hasta ahorita, gracias a Dios. Pero de que me he equivocado en percepciones o en algún momento puse una información como haciendo preguntas, sí, me he equivocado en mi canal de difusión, como dejo la posibilidad de, oye, ¿será esto? Y al final dicen, no, no es, que no sé qué. Y ya la gente me acusa de, das cosas que no saben, que no sé qué. Y dije, pero yo no sé, como que he dicho que esto va a pasar así, si no estoy dando la pregunta, porque a mí también se me genera esa duda.
O igual lo reconoces y si sabes que...
Sí, obvio. Y si la cago, si la cago en un momento, la voy a tener que reconocer también, obvio. No soy humano.
O sea, es que yo siempre he pensado que las relaciones interpersonales son más complejas de lo que parecen. O sea, yo creo de que realmente las relaciones amorosas, las relaciones con, no sé, seguidores en la industria, es mucho más complejo. No es tan simple... llevarlas, ¿no?
No he tenido relación amorosa, así que no sé.
¿Tú no has tenido nunca?
No.
¿Pero por alguna razón en específico o no estás listo todavía?
No se ha dado. O sea, no algo serio que yo diga como que voy a estar con alguien por mucho tiempo o me han dicho como, oye, ¿qué es algo mío? O yo tener las ganas de decirlo. No se ha dado. Y con las personas que se ha podido dar, pucha, no vivían acá. Entonces era como que no iba a funcionar.
Sí, pero me imagino que si has tenido, o sea, un saliente de tiempo, me imagino que sí, ajá, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, he salido con gente. He salido con personas, he salido con chicos fresh. Lo hemos intentado, o sea, como que recurrir y todo eso. Pero al final, la cosa seria, que en verdad sería lo bonito de presentar a alguien. O sea, no sé, ¿me entiendes? Mostrar en tus redes.
Justamente eso, ¿no? Porque... por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que se llama Cholomena, de que claramente él habla de comida. Y él dice... El día que saque un restaurante y yo, ese día voy a ser el más criticado del Perú en cuestión de comida. Porque claramente la gente va a balanzarse sobre ahora tú que criticas esto, ¿no? Y tienes un restaurante, a ver, pues, ¿no?
Claro.
A ver si sabe rico, ¿no? Igual contigo, imagínate si un día tienes una pareja, puede suceder cosas que no, ojalá que no pase.
El día que yo termine borracho en alguna juerga, que yo creo que no va a pasar, toco madera. El día que yo termine en una juerga borracho o algo, no sé, lo que pase... El primer TikTok que me hagan, la gente va a matarse.
De todas maneras.
Lo van a querer hacer. Estoy seguro que están esperando que pase.
Y debe tener enemigos.
Seguro. A gente que no le caigo. Fácil.
No, o sea, yo no conozco, sinceramente, yo de redes.
Ajá.
Chismecitos, tú.
Gracias.
No conozco otro.
Gracias.
En verdad. No, pero, o sea, en serio te digo que no tengo mapeado a nadie más.
Es que creo que lo cogí en un momento. No, ahorita ya hay chicos que están haciendo un montón. Okay. Pero creo que lo cogí en un momento en el que nadie lo estaba haciendo tal cual en TikTok. Entonces cogí un nicho que no tenía. O sea, un nicho que existía, pero que no tenía un referente, una persona y no sé qué. Claro. La gente me dice como, te copiaste del mexicano, te copiaste del argentino. O sea, esto existió todo el tiempo.
Bueno.
Pero acá en Perú no había nadie, entonces...
También acá en Perú, si dos personas deciden poner esos dos micrófonos, hablando huevadas, ¿no?
Tal cual.
O sea, siempre el primero que llega, acá es como que lo demás es copia.
No, y ahora sí, ahora cualquier chico que sale, ¿qué es imitación de Rick Latorre? Entonces es como tampoco así, porque no, todos tienen que, o sea, todos tienen la oportunidad de
poder tenerlo. En México hay un montón de podcasts similares, no sé si conoces a La Cotorrisa.
Sí.
Hay varios de ese tipo y hay un montón de gente que habla de chisme y un montón de gente.
Tal cual.
Hay un montón de cosas, ¿no? Con el tema justo, no sé dónde te escuché esto de que a Ricardo Mendoza un día te lo encontraste y él te dijo, oye,
en Chapa Tu Money.
Tu chamba chévere, paja.
Sí.
Y tú dijiste, puta, yo a este le he metido duro semanas antes o meses antes, ¿no? ¿Tú esperas eso de la gente a la que sacas en tus redes sociales?
O sea, en un inicio no lo esperaba porque dije, uy, ¿en qué momento me voy a encontrar a toda esta gente de la farándula? O sea, yo soy NN. ¿Qué voy a aparecer yo? Entonces ya cuando empiezas a ir a eventos y empiezas a sacar contenido, ya es como te vas encontrando a las caras de no sé, te viste tal, te ven. No es tal, te ven. O en tal lugar justo te caen. Entonces es como, Dios, ¿cómo va a reaccionar conmigo? Pero la verdad, hasta el momento no he tenido como que una experiencia que yo pueda decir, ah,
sí. Te han mirado grueso. Claro. Pero nada más eso.
No, alucina que no.
Tampoco.
Siento que no me han mirado grueso. O de repente soy muy acuario, no me doy cuenta. Toda la culpa le echo a mi signo.
Yo también, yo soy Géminis.
Claro, yo soy de acuario, soy de las personas que, o sea, yo soy acuario, pero soy el primer día de acuario y para algunos tarotistas soy capricornio.
Ok.
Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta vivir en el conflicto. O sea, te lo juro que no.
Okay.
Aunque no lo creas, te lo juro que no.
Es que limita mucho, ¿no?
Sí, obvio.
O sea, yo sé que no, pero limitas obvio, ahí.
Es que me gusta, pero me asusta. O sea, estoy ahí en... Estoy en esa línea del show, de la bomba, pero en general a mí, o sea, si alguien se siente mal con algo, luego le escribo y le soy de pedir disculpas. O sea, yo no soy rencoroso, soy la primera persona que te puede pedir disculpas por más que yo no tenga el error, pero porque no soportaría estar en un ambiente con la gente que no se habla.
Está muy en contra de las relaciones que se ven tipo
falsas,
así, aesthetic, ¿no? En redes.
O sea, no estoy en contra. Pero sí no me gusta la mentira. O sea, yo no podría trabajar en base a mentira. O sea, si yo estoy con alguien y estoy mal con alguien, no voy a, pues, porque tengo una campaña, fingir.
Ok.
O sea, no.
Te entiendo.
Prefiero ser honesto 100% y si voy a terminar con alguien, salgo mañana, digo, ya no estoy, por si acaso. Así que si me ven mañana chapar con quien sea, no me importa, estoy solo. Tranqui, mi vida sigue, ya pasó una lloradita y a seguir.
Lo dirías.
Obvio, ¿no? A llorar en mi casa, a llorar en la tuya, prefiero llorar en la mía.
Claro, por supuesto. Pero es bien loco, ¿no? Porque yo sí veo que existen justamente relaciones cuasi perfectas y que son ejemplos de otras relaciones, ¿no? Como que la gente se inspira en esas relaciones. Cuando realmente el amor es hermoso, pero también suele ser una mierda.
Sí, total.
Es complicado, ¿no? Amar no es para nada sencillo, ¿no?
¿Tú? No sé, no he amado.
Nunca has amado. O sea, porque puedes no tener una relación, pero puedes amar a una persona, ¿no?
A mis padres, a mis amigos,
a mi querido, familia. ¿Has querido?
Sí.
¿A una pareja?
Sí.
¿Has llorado por una pareja?
Sí.
Qué loco.
Fue algo bien feo, alucina.
¿Por qué?
¿Por qué digo alucina? Odio ese mote de decirlo alucina. Reconocí a alguien que era como de... Era raro su vida, porque nació por inseminación, pero es muy raro su vida.
¿Cómo?
Es que es peruano, pero su mamá se inseminó. Entonces es como de un esperma irlandés o israelí. Sí, irlandés. Entonces tú lo ves, cuando yo lo conocí, o sea, tenía cero pinta de rasgos peruanos, pues. O sea, no tenía nada de peruano, era como gringazo.
Pero es un extranjero.
Sí, extranjerazo. Pero vivía a una cuadra de mi casa, que estaba de viaje. O sea, estaba como que su familia vivía a una cuadra de mi casa.
Okay.
Y estaba él de vacaciones visitando a su familia porque él vivía en Nueva York.
Okay.
Entonces yo lo conocí. Nos conocimos por una aplicación. Empezamos a salir y nos llevamos increíble, increíble, increíble. Y yo estaba viviendo en ese tiempo en San Miguel. Entonces yo me acuerdo que el día que nos conocimos, nos fuimos caminando así a la Costa Verde antes que existía la Costa 21 y todo. Habían banquetas y todo. Y era como nos sentábamos a conversar mirando la playa y hablábamos profundamente de cosas absurdas, pero demasiado increíbles. Y hablábamos y nos llevamos muy bien. O sea, y así por varios días, unas semanas. Y todos los días salíamos y nos matábamos de risa. Vimos el Super Bowl así, el de Lady Gaga juntos, me acuerdo, por celular.
¿Qué hagan?
Sí, todo chévere. Pero él tenía que irse a Nueva York, pues. Y yo en esa época todavía estaba en la universidad. Y mi sueño siempre había sido en su momento irme a Nueva York, vivir en Nueva York.
Okay.
Porque a mí me gustaba mucho Glee y dije, no, Nueva York, mi vida. Entonces dije, no, ya conocí a alguien que vive en Nueva York. O sea, es como toda mi línea. Ya, aquí me caso, muere la flor, encontré el amor de mi vida, adiós. Se va a Nueva York, yo me quedo en Perú trabajando, pues estaba trabajando, estaba en la universidad. Y como que la cosa se empezó a enfriar, medio enfriar. Entonces ya cada uno como que su vida fresh, uh-huh. pero igual nos escribimos todo el tiempo. Llegó un momento en el año que ese año me fue pésimo, ya me fue muy mal. Yo sentí que me pasó de todo.
Okay.
Y llegó un momento en el que dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a Nueva York a recibir Año Nuevo porque siento que esa energía de Año Nuevo la necesito. Necesito irme allá, nunca he pasado Año Nuevo en Nueva York, voy a hacerlo y de paso va a estar en brother, pues voy a conocer a él. Imagínate a las 12 estar ahí, besarte en Times Square
claro.
con la voz. O sea, ya me imaginé mi sueño, era mi película romántica, mi comedia romántica de Kate Hudson.
Claro.
Llego a Nueva York, me encuentro con él y el brother me dijo como, no quiero pasar Año Nuevo en Times Square, por si acaso, no voy a ir, eso es cosa de turistas y hace frío. Y le dije, pero yo he venido por eso. O sea, hemos hablado tanto tiempo. Me dijo, no lo voy a hacer. Y yo me fui 15 días a Nueva York. Y de los 15 días los vi solo 3 días. No lo vi en Año Nuevo. Yo conocí a otras personas, conocí a otra persona, tal cual. Igual y se me besé a las 12 igual, ¿eh? Obvio.
Para la foto que sea.
No, me besé con alguien fresha. Italiano encima. Mejor.
Ah, ¿te besaste francés. Con otra persona?
Sí, con un francés.
Ay, ay, uy, Dios mío. Ya.
No, me besé con un francés.
Ok.
Sí, maravilloso. Pero igual, por más que hayas estado con, o sea, chaparte a otra persona, o llevarte bien y giliar y lo que sea, yo fui por, aparte de la experiencia, fui por estar...
¿Con él?
Claro, o sea, verlo, ¿me entiendes? Y ya, pues, no se dio. Lo vi 3 veces y fue el último día que me acompañó a tomar el tren para irme al aeropuerto de Newark. Y luego yo me iba a Orlando. En el tren, llorando, le dije, yo amaba esta ciudad. O sea, este era mi sueño.
Le dijiste que...
Por ti la odio. No quiero regresar a este lugar nunca más. Porque para ti es muy fácil estar acá. Sí, ¿no? O sea, y el brother lloraba también. Y me dije, ¿pero qué estás con tu mamá? O sea, acá está tu mamá, están tus amigos. ¿Y yo qué? O sea, estoy solo.
Claro.
Entonces, imagínate que hubiera decidido mudarme acá. Y me hubieras hecho esa cochinada que hiciste de dejarme a mi deriva. Porque tú al fin y al cabo eres el local, ¿me entiendes? Claro. O sea, tenías todo para hacer o hacerme pasar una experiencia diferente. No sé, ya no te quedes conmigo, todo lo que sea.
Claro.
Pero te das un tiempo de, no sé, como yo cuando estaba en Perú, que hice todo. O sea, todas las noches me iba, nada. Le importó 3 hectáreas de rábano. Entonces ahí le dije como, no, o sea, tú hiciste que yo odie esta ciudad y no quiero volver a esta ciudad. No quiero saber nada. Y me fui llorando en el tren, me acuerdo. Ya, pues siguió mi vida, ¿no? Pero ahora que fui a Nueva York lo vi.
Qué bien que terminó que sea bien, ¿no?
Sí, no, después de muchos años lo volví a ver.
Es que el tiempo cura.
Pero alucina que me sentí súper bien. Porque dije, los años, o sea, lo odian los años.
Bueno, a mí tampoco me han favorecido.
No le favorecieron en nada. Yo hice mi glow up y él quedó pues en la nada. Así que dije, no, tomé el destino decía, no te quedaras con esa persona.
Qué loco, qué loco. ¿Eso pasó a qué edad? En la universidad, o sea, 20.
Sí, yo he tenido 22. Y tengo 30.
Te destrozó.
Claro, te rompe el corazón.
A mí me pasó una cosa así con una portuguesa.
Ya.
Que la conocí 2 meses, amor así. Ya esta historia la conocen todos ellos. Y terminamos. Yo era muy tóxico, intenso y tenía un concepto del amor muy distinto que tengo ahora. Ajá. Y se terminó y se fue. Yo me quería ir a Portugal a buscarme la vida allá. Y entonces fue la mierda. Pero esos amores intensos son los que más duelen, ¿no?
Totalmente. Y siempre me enamoro de extranjeros. Entonces siempre me terminan rompiendo el corazón. Porque no hay ninguno que haya decida como me mudo contigo. Y yo, la verdad, ahorita no me voy a mudar a cualquier parte. Pues me va saliendo bien acá.
Tienes que ir a uno que ya vive acá, pues, ¿no? Te puedes ir a Máncora ahí, ¿no? Hay varios que te puedes...
Puede ser, quién sabe.
¿Cuál es tu concepto del amor?
Yo siento que el amor duele.
Es inevitable que duela, ¿no?
En todo sentido. Mi concepto es que el amor duele. Amarte duele, como la canción, como la película.
Amarte. Bueno, la portuguesa una vez me dijo una frase que me dolió mucho. En un ataque de histeria y celos, prácticamente la mía, ella me dijo, ¿sabes qué pasa contigo? Que tú no te dejas amar. Y yo, ¡ah, la miércoles! Me dijo en portugués.
No, me muero.
¿Y qué dijiste?
Vosé,
pero muy fuerte la frase, ¿no?
Yo siento que estoy destinado a no... O sea, ya estoy destinado a no encontrar a alguien.
¿Por qué? Si tienes 30 todavía.
Sí, pero yo creo que ya no va a pasar. O sea, no sé, lo presiento.
No, yo creo que sí podrías encontrar a alguien, ¿no? Todavía eres bastante joven.
Sí.
Ahora, tu concepto del amor es que duele, entonces.
Sí, el amor de pareja duele, sí.
con el tema justamente de los videos, tú tienes un grupo de personas. Me imagino que van a la búsqueda de información y después no, te la traen.
No, soy yo. Veo espectáculos todo el día.
Ah, sí.
Leo noticias todo el día. Estoy atento a las redes sociales todo el día. Pero en verdad la gente, mis seguidores, son los que siempre me avisan cosas que pasan que yo no puedo saber. No sé, estoy viendo Canal 9, ponle, y en Canal 4 pasa algo fuerte. Entonces mis seguidores son los que me dicen, oye, ¿viste que no sé qué, no sé cuánto? Y yo en ese rato ya se me pasó, le digo, ¿en qué minuto? ¿En qué momento? Claro. Y busco, tengo una aplicación para ver canales de televisión a cualquier momento de la hora, y reviso, saco el clip, y hago el chisme y da.
Una Carolina Brett, me imagino que es mucho más potente como noticia que una persona que no es tan conocida en la farándula, pero sí en redes.
Claro.
O sea, se vaya fuminando la noticia y llega a ser noticia del pasado en muy poco tiempo, ¿no?
Claro, pero lamentablemente el peruano pues no olvida. Siempre pasa que el peruano no le perdona en general a las personas. Te sacan en cara todo.
Lo que yo siento en la cultura de la cancelación, perdón que te pateé, es que en el Perú también es, o sea, a ver, cuando sucede un error, porque shit happens, o sea, las cosas suceden y uno se puede equivocar. El público no te perdona y no está dispuesto a que tú como que te corrijas en el tiempo, ¿no?
Pero siento que no han cancelado a nadie. Yo siento que eso no es cancelación.
Okay.
Porque cancelación para mí es que de verdad tus contratos se terminen. Que tu vida mediática se vaya al hoyo. O sea, si a Cristian Domínguez no lo han cancelado, porque siento que no ha sido cancelado.
Mi bravo, ¿no?
A Carolina Abre, no es nada. A Carolina Abre no lo han cancelado.
Tampoco.
A los HH tampoco los han cancelado. Eso no es cancelación. La cancelación va a existir cuando de verdad alguien se quede. O sea, alguien que haga algo moral, indebidamente inmoral, y que la gente diga, ya no quiero verlo nunca más en mi vida como personaje público. Va a cambiar
demasiado
de ser cantante a ser vendedor de zapatos. Cuando eso pase, eso va a ser la verdadera cancelación. Ahorita en Perú no se ha cancelado a nadie.
Pensaba que la cancelación justamente era eso de que salgas y todos vayan hacia ti y te digan, ya no lo consuman. Pero al final no se da, como tú dices, ¿no?
Y nada.
Una funada.
Claro, ¿no? Funan a todo el mundo. A mí me han funado 10,000 veces. Pero.
¿Sí?
Sí. De ahí te cuento por qué.
¿Verdad?
No, porque de ahí yo lo cuento, se vuelve clip y me sacan todas mis cosas.
Ahí está.
No, ya viví la taquicardia de la funada. No la quiero. No la quiero.
Debe ser duro estar en el ojo público durante un tiempito, ¿no? ¿En cuánto tiempo pasa una noticia? Tú dijiste que haces.
Horas.
Y ya está.
Por eso para mí la mejor vía de pagar un chisme es que te pasa algo. Tú tienes que salir inmediatamente a aceptar tu error, si es que de verdad pasó así, o compruebas negarlo. Punto. Murió la flor. Es la manera que tú pagas un chisme. Por eso yo digo, o sea, la mejor manera, si de verdad tú eres consciente de que no hubo nada, lo dices. Y está bien, es válido, es recontraválido.
Oye, la cagué. Pasó esto.
Obvio, pasó, la fue, lo vamos a intentar salvar. Pasó.
Eso es mucho más, o sea, tú ves que la gente es más misericordiosa cuando sucede eso.
Imagínate lo del Cinnamon, cuando salió lo de Sebastián.
Sí.
Sebastián sacó su comunicado, luego de mi video, a decir que las cosas se habían salido de contexto, que era prácticamente que era mentira.
Ok.
Salió ella, la Natalia.
Sí.
A las horas, con un comunicado desmintiendo su versión.
No soy, o sea, no soy cercano a ellos dos, pero sí los conozco.
Ajá.
Y sí los he visto post
Ampay.
Todo el problema que hubo juntos, ¿no?
Ajá.
Y yo decía, puta, se quiere. O sea, lo están
intentando.
Han logrado vencer lo que pasó, ¿no?
Totalmente. Yo también digo, ya en este momento de la vida, ¿de qué sirve que la gente le escriba a ella? Porque he visto que le mandan mucho hate, que me parece a mí un poco innecesario,
okay,
por no decir absurdo, porque ya lo perdonó, es su vida, ya está. Ella ya, el chico ya no la ha vuelto a fallar. No es un Cristian Domínguez que cada 6 meses regresa.
Eso también existe, ¿no? El hecho de una cosa es un patrón y otra cosa es un error.
Un desliz.
O sea, porque un patrón es la persona que taca, 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 y es consciente y lo sabe y lo hace siempre.
Uh-huh.
Pero un error es muy distinto, ¿no? Es, puta, la cagué.
Claro.
Soy un idiota, soy una estúpida. Se salió las manos, pero lo voy a corregir,
sí,
¿no?
Sí, bueno, cada eso es, como digo, la carne viene con hueso. Es lo feo, sí, a veces, el ser personaje público, de ser muy expuesto, muy mediático. Y bueno, también es cuidarse, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si tú sabes que eres un personaje público, que puede pasar, o sea, no tiene nada de malo que tú de repente termines una relación y quieras empezar otra sin guardar luto. Es válido también.
Pregunta, ¿se han vuelto amigos o amigas tuyas después de...
¿De qué, de Ampay?
¿De un videíto?
No.
No Ampay, sino en general, de cualquier tipo de video, ¿no?
No, pero me llevo bien con varias personas. O sea, no tengo amigos del mundo de la influenciada y de la tele, pero me llevo bien con la mayoría, por no decirlo.
¿Cuidas no tener una amistad? O sea, como ya sabes que algún día puede pasar algo, dices, mejor no soy amigo de esa persona.
No, es solo que no se ha dado la oportunidad de que conozca yo a alguien de las redes o de la farándula y que luego me vuelva como frecuente a esa persona.
Okay.
O sea, no se ha dado, pero de que existe buena relación, o sea, me he encontrado con Taleche Copar, por ejemplo, y me cae increíble. Okay. Valeria Piazza, que me la encuentro siempre en América cuando voy, me encanta, me cae súper bien. Ethel, que yo tenía un concepto cuando la vi en televisión, y cuando la veo en el programa Tras Bambalinas, es un amor de persona, me cae súper bien.
Sí, es una persona, sí.
Edson lo conozco hace años, hace 10 años lo conozco de una academia de teatro. Entonces me cae bien. Y así varios, te podría mencionar de la tele que yo he visto en televisión y tenía un concepto cuando los veía desde mi casa. Y post, me cayeron la boca porque en verdad, como dices, son personajes.
Sí, claro, por supuesto. Es como que una versión de ti, que eres tú, pero potenciada, cambiada, como que final, ¿no? Has hablado un toque de los signos.
Sí.
¿Tú tienes alguna historia paranormal o alguna historia relacionada al mundo astral o esotérico que me quieras contar? Me encanta esa pregunta.
O sea, me gusta mucho leerme las cartas.
Ok.
Desde que estoy en el colegio me leo las cartas.
Ok.
Desde cosas tan básicas como vas a entrar a la universidad y no vas a terminar ahí. Y me ha pasado de que me empecé en una y terminé en otra. O sea, siempre me leo las cartas. Creo mucho en los sueños. No actividad paranormal así tal cual, no la he vivido, pero sí, como te decía, creo mucho en los sueños. He soñado cosas bien fuertes, como que se me caen los dientes y, eso, y luego de eso buscaba que era que se te caigan todos los dientes y te quedes así como viejito a la boca. Okay. Y era que se moría mucha gente y se empezaron a fallecer muchos familiares de mi abuelita y mi abuelito, eran como que gente cercana a ellos, pero no tan directos a mí. Y ese año se murieron un montón de gente. Y luego lo relacioné al sueño de los dientes.
Claro, por supuesto.
Después, un día cruzando una pista, casi me atropellan y una mujer, que era una chibola, me agarró del brazo y me jaló y me dijo como que... No, me jaló como para que no me pase nada. Y literalmente el carro estaba en 100 por hora, creo. Y cuando volteó no había nadie. Y yo estaba cruzando la carretera, literal.
¿Y te acuerdas de esa persona?
Era una mujer con una blusa blanca, tipo polo piqué.
Ok.
Y con una falda, tipo como colegiala.
¿Desapareció? Como que
sí, desapareció. Yo no entendí nada. Y creo que tampoco fui consciente en ese rato de iba a morir. Porque hubiera muerto totalmente. O sea, un carro era 100 por hora. ¿No? Y ahora que manejo puedo decir que era 100 por hora.
Qué loco.
Sí.
Entonces, como es que sí has tenido ciertas experiencias, pero no es que que el tema te persiga tanto, ¿no?
No, nunca, porque nunca. O sea, sí conozco gente que dice que me llevaban los duendes. O sea, ¿se acuerdan de los duendes? Claro. Cosas. Yo no me acuerdo de nada de eso. O sea, al menos no en mi cabeza.
Muchos decían, cuando era niño, un duende me llevó, me cambió de mi cuna al cuarto. Ajá, ajá. Yo tengo una hijita, tiene 5 mesecitos y hasta ahora no me pasó nada de eso.
No, yo nunca he tenido esas actividades, ni he jugado Ouija.
Tampoco.
No, te juro me mueve miedo. Me encantaría hacer el ayahuasca, pero creo que no se tiene que
ver con
el
paranormal. A mí también. Eso o hongos, cualquiera de las dos me gustaría hacer.
No sé qué son hongos.
O sea, no.
O sea, ¿qué? ¿Como droga?
Sí, pero es
alucinógeno.
Hay gente que está acá y dice, ¡ay, unos honguitos! Y eso es como que la versión, entre comillas, droga, ¿no? Pero hay un ritual también que es el ritual de los hongos, ¿no?
Lo de la ayahuasca me encantaría.
A mí también.
Pero siento que es muy fuerte también. O sea, me da miedo. Me asusta, pero me gusta. Como
claro,
digo.
Claro.
Sí, me da mucho miedo porque siento que ahí puedes ver como hasta lo que te puede pasar.
Claro.
Y yo ya tengo como te estaba contando, de que voy a morirme solo, algo así. Entonces tengo como ya muy pegado ese concepto de la soledad en mi mente.
¿No crees que es tu defensa? Como que en realidad no quieres morir solo, pero dices...
Obviamente no quiero morir solo.
No, no quiero. Es como que lo dices para ponerte un escudo, ¿no?
¿Pero en qué sentido?
O sea, que yo digo... No, yo uso mucho la comedia para hablar de mí mismo, ¿no? Uh-huh. Que también es una especie de escudo, ¿no? Entonces yo digo, no, ya voy a morir solo, ya lo acepté, jajaja. Ja, ja. Pero el jajaja ja, ja, por dentro es un puta madre. No quiero que pase eso, ¿no? ¿Pasa eso contigo también?
O sea, yo sí siento ahorita, sin ganas de victimizarme ni nada de eso, ni nada por otro lado. O sea, yo sí siento que no voy a encontrar a alguien. O sea, no se me ha aparecido y creo yo que no se me va a aparecer. O sea, hasta ahorita, por más que pague Bumble Premium. No me aparece ni en Bumble.
¿Lo has pagado?
Sí, obvio. Obvio.
O Tinder Passport, ¿no?
No, Tinder me bloqueó.
¿Por qué te bloqueó?
Porque la gente no creía que era yo y me empezó a denunciar. Y luego puse como, me mandaron como, tienes que verificar tus fotos, que no sé qué. Verifiqué y nunca me aceptaron. Y, o sea, no sé, raro, y ya no funciona.
Bueno, Bumble sí, sí.
Bumble sí.
Y funciona.
O sea, he hablado con un montón de personas en Bumble, pero como están de otro país, no es
claro, como son.
Claro, no es como, voy a venir, voy a ir.
Ahora, también de repente, te daría cosa que sea alguien acá, porque te puede reconocer
no,
y ya está en Bumble.
No, me he puesto acá, pero, o sea, lo decía en Nouk el otro día, como pongo Bumble en Perú y en vez de ponerme cosas lindas, me ponen como,
aunque mi familia, te veo siempre en Nouk. Saludos a Rojosco, a Macla. ¿Cómo vas a querer a tirar con alguien y te pone, ok, familia?
Te juro. Me dan match por la anécdota.
Saludos a Marquina. ¿Cuándo tiramos? No, pues no. No, tampoco es la vaina, ¿no? Ahora, ¿quién es la persona más importante para ti?
Mis papás, mi hermano, mi familia, mis tías.
Tu familia, mi familia.
Es que yo vivo con la familia de mi mamá.
Ok.
Y mi papá, obvio. Vivimos con mi abuela. Con dos tías, hermanas de mi mamá, con mi mamá, mi papá y yo. Antes vivía mi hermano, pero mi hermano ya se casó. Tiene su hijito y vivió con su esposa y con su suegra. Ellos viven aparte.
Sí, claro, claro.
Y yo todavía vivo con mis papás.
¿Quieres mucho a tu hermano?
Sí.
O sea, ¿tu sobrinito o sobrinita?
Yo no soy... Ah, sí, obvio. Amo a mi sobrinito. Pero a mí, en general, no me gustan los niños.
Man, ya. A mí tampoco me gustaban hasta que tuve una hija.
Sí.
Y yo creo que, por ejemplo, me he hecho mucho mejor persona... Desde que tengo una hija. O sea, creo que el ver a alguien y decir, yo tengo que ser ejemplo de ella. Uh-huh. Eso me ha hecho decir, a ver, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo pienso? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y eso me ha hecho corregir varias cosas que tengo.
Te pone,
¿no?,
límites. Y...
Más que límites, me planteo,
okay,
los límites. ¿Puede ser una cosa
sí,
así?
Sí, sí, sí.
Como que digo, de repente no debería tener ese límite acá. Debería ser más abierto en este tema. No sé, pues yo reniego muchísimo, ajá, cuando manejo, pero no tienes idea cómo puteo.
Ya.
Entonces yo digo, no debería. O sea, mi reacción no debería ser, váyanse todos a la mierda. Sino de repente debería ser otra, ¿no?
Claro.
Entonces eso como que me ha ayudado a ser una mejor persona en
sí,
mi vida.
O sea, yo creo que en general a mí, por ejemplo, esto de... Del TikTok, de que me reconozcan o cosas así, también me ayudó a ponerme límites.
¿Ah, sí?
Sí, obvio. Okay. Porque yo ya, ya para cerrar la otra parte, en general yo sí sé que a mí no me gustan los niños. Entonces no me veo siendo papá ni nada. Ni lo pienso, ni me ocurre, ni no creo tampoco.
Sí, claro.
Entonces, por esa parte no, pero me encanta. O sea, mi sobrinito lo amo y todo. Pero yo personalmente, los niños hay nomás. Nunca me ha gustado los niños.
Nunca.
Nunca, 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 nunca. Es más, era hasta celoso que mi mamá cargue niños.
Ya, de chiquito, de no chiquito. Ahorita.
No, ahora ya no.
Porque ahorita tiene 30, no, 30 años, ¿no?
Sí.
¿Por qué cargas un niño?
No, pero sí, en su momento no me gustaba.
¿Estás familiarizado con el tema de la muerte? O sea, por ejemplo, si mueres, ¿estarías tranquilo con lo que has hecho?
Sí, totalmente. No le tengo miedo a la muerte.
No tienes miedo. Qué no. Loco. Eres la primera persona que me ha dicho eso en el podcast.
¿Sí?
Sí.
¿Todos tienen miedo a la muerte?
No, o sea, no intensamente, pero de alguna manera u otra sí.
Ah, yo no.
Por ejemplo, yo no tengo miedo a morirme yo. Yeah. Yo tengo miedo a morirme y dejar cosas para los demás o no dejar, ¿no? O sea, dejar problemas, penas, tristezas, que la gente sufra por mí. Yo morirme no tengo tanto miedo, pero sí como que el dejar, el no ver crecer a mi hija, por ejemplo.
Claro.
Me mata.
Claro, es que tú tienes ahí algo pues que te dice como la muerte no. Pero yo, pues, si muero, no. Seré recordado con mucho amor.
Ahorita quiero presentarte amigos.
Por favor.
Tengo extranjeros, ¿verdad?
Sí, si llego. Soy un buen partido.
No, es que mira, a ver, mucho más allá.
Como dicen, me dijo, soy tipazo.
mucho más allá, y te lo digo muy sinceramente, de los TikToks, dime que te diré y las cosas que se pueden hablar en las redes sociales, ¿no? Yo creo, sinceramente, que teniéndote acá, me pareces una persona súper noble.
Gracias.
Entonces, siento que realmente, por ejemplo, cuando me dices eso, ya un poco psicólogo de mi parte, mal también, ¿no? Pero cuando me dices eso de que no quiero a nadie, sí siento que es como que lo que quieres es justamente alguien.
Claro, sí, total. Por eso no quiero ir al podcast de Lisbeth Cueva, el de Todos Sanamos.
Ah, ¿no?
No, porque, o sea, y Lisbeth siempre me invita, pero...
¿Piensas de casarte?
Comienza a decir. No, ya te abre heridas muy fuertes.
¿Cómo fue tu niñez? No.
No, sí me da como cositas. Pero.
Te he invitado.
Sí, la quiero a Elizabeth. Siempre me la encuentro en América hoy.
Yo con ella también tuve una conversación increíble sobre las relaciones amorosas.
¿Tú fuiste a su podcast?
No, acá. Vino okay, acá. Okay. No vino a este sede en particular.
Ajá.
Pero hablamos sobre qué es el amor, por qué, los límites.
No, sí.
A mí me encanta debatir.
Siento que me falta a mí eso, pero yo no tomo terapia.
No me digas.
Siento que me falta eso. Debería.
Yo sí tengo terapia, tengo todavía psiquiatra.
Es que en su momento iba a una psicóloga, pero no me sentía muy a gusto. Pero creo que también fue un momento en mi vida en el que yo mismo no me podía abrir con esa persona.
Ok.
Entonces ahorita ya puedo como, siento que podría desahogarme completamente. Ahorita. Sí.
Pero qué loco. Bueno. Yo creo que sí, de repente sería bueno. Y la verdad es que te digo que mucho más allá de las redes sociales y los chismecitos, en verdad eso es una, yo creo que es un personaje. Y más allá eres Ricardo y me pareces...
Gracias.
O sea, siento que ahora lloras,
¿no? Soy vibras, bebé. No, de verdad, yo te juro que, como te digo, no me gusta vivir el conflicto. Por más que la gente crea que el chisme... Sí, pues, pero lamentablemente ya es algo que yo me metí. Si ya me metí, lo tengo que hacer bien, pues. O sea, tampoco voy a hacer, pues,
Es verdad.
Copy-paste nomás, así, me he aburrido, ¿no? A la gente le gusta el Rick La Torre chistoso, el Rick La Torre del teleo, el Rick La Torre de 60 segundos. Y yo lamentablemente tengo que darle... No lamentablemente, le tengo que dar a la gente lo que le gusta. Entonces, no todo el tiempo voy a salir, pues, llorando ni contando mis penas.
Conocer a la persona de verdad es mucho más interesante que solamente verla en TikTok. Y eso es lo que busco, ¿no?
Claro. Sí, tal cual. O sea, como te dije, yo siento que mucha gente de la tele, así, son personajes y son corazas que se pone cada uno. Sí. O sea, de hecho, yo también me debo poner alguna coraza cuando en un live entro y la gente a veces tira comentarios súper negativos o se burlan de ti. Y o sea, yo jajaja me río muy superado y luego termina el live, me quedo con eso en la cabeza porque yo sé que no soy así. Yo sé que no sé qué. Y me afecta, pues soy una persona como cualquier persona. Pero bueno, es también como siempre me tengo que tener esa en la cabeza de que la carne viene con hueso. Entonces,
sí, lo has repetido 3 veces.
Es que sí, te juro, es un mantra de vida para estar en eso.
Y está perfecto, que lo tengas ahí, claro.
O al menos el mantra que yo creo andar.
Sí, claro, por supuesto. Te agradezco muchísimo que hayas venido.
A ti, me divertí mucho. Me sentí en todos sanamos.
¿En verdad?
No, pero me gustó. Allá. Porque siento que no
es... Para mí es un elogio que me digas eso, te juro, yo amo el podcast.
No, te juro porque es como que... Siento que he hablado cosas que usualmente no suelo hablar y que la gente va a conocer otro lado, que no suele pasar.
Tú sabes que, no sé si sea por el tipo de persona que soy, pero mucha gente me confía sus secretos. Yeah. Y yo siempre lo he dicho. Incluso yo tenía una sección hace mucho tiempo que se llamaba Confesiones, pero no como el podcast, sino en Instagram, de que la gente me mandaba historias, cosas así, ¿no? No sé por qué. Será porque no tiendo a juzgar. Yo tiendo a decir, ¿qué pasó? Pero tranquilo. Pero tengo secretos de la gente que menos te imaginas y que tú también conoces en redes sociales, de todos. Entonces, siento que de repente es porque justamente doy esa libertad de...
Por ejemplo, lo del chico de Nueva York no le he contado. O sea, sí lo habría contado en redes, pero tipo muy esporádicamente en un live. No, bueno, es que eso se va a perdurar en el tiempo.
Te agradezco que te hayas contado y te agradezco que hayas abierto tu corazón. Para mí es muy valioso y te agradezco que hayas venido acá porque sé que estás full.
Sí, pero igual feliz con todo lo que está pasando. O sea, bueno. No imaginé que de la noche a la mañana en un año mi vida cambie de esta manera y en verdad es por la gente. O sea, yo me debo a la gente. La gente hizo con su comentario, su like, su share, que yo pueda aparecer en televisión, que me puedan llamar de cualquier lado, que pueda estar hoy sentado aquí. O sea, yo soy... Por la gente.
Claro.
Entonces, siempre lo tengo presente y sé que me debo a ellos.
Me encanta. Te deseo lo mejor.
Gracias. Igual.
Y nada, no. Ojalá que no sea la última vez que nos veamos.
No, ojalá que no.
Por favor. Chao, gente. Cuídense. Bye bye. Chao.